Contragolpe.
Vamos a meternos entonces en un mundo repleto de fantasías, casi que a una semana, ¿no?, de las elecciones podríamos decir que otra vez vamos a entrar en un mundo repleto de fantasías, ¿no? Pero sí. Bueno. En
este caso salimos de ahí.
Claro, en este caso la trae Laura, la fantasía, ¿no?
Y cosas que no repercuten en la realidad después, ¿no?
Sí, termina siendo...
Y es lo más importante.
Termina siendo mucho más fiable también, ¿no?
Sí, totalmente.
Desgraciadamente las lucubraciones más tristes, más feas, más pesimistas, se van viendo representadas en la realidad, así que no nos persigue la realidad, digamos.
El tema
este del cyberpunk, la particularidad que tiene es, vos, Elvis, nombrabas el tema de la estética de Blade Runner. Lo que tiene Blade Runner es este espacio contaminado donde llueve todo el tiempo. Eso es una presión que ya venía en la CF, eso de la tecnología, el avance tecnológico no solo trae cosas buenas, está trayendo gran cantidad de basura, gran cantidad de contaminación, que era algo que los padres fundadores de la ciencia ficción no lo habían ni siquiera imaginado. Y bueno, ya cuando venían llegando los 80 se notaba, sobre todo en Estados Unidos, se encontraban con esto de, bueno, nos estamos quedando sin combustibles fósiles, ya había existido la crisis del petróleo de fines de los 70, y entonces esto que sustentaba todo ese arrollador crecimiento económico que parecía llevar a un futuro siempre prometedor, siempre en crecimiento, se estancaba la economía y empezaba a parecer que no eran los reyes de la economía mundial, sino empezaba a surgir Japón como el gigante tecnológico y económico que los iba comiendo, incluso desde la fabricación de autos. Detroit dejó de ser la capital mundial de la fabricación de autos.
Donde sucede Robocop.
Exactamente. ¿No? Con esa hermosa huelga de policías.
Qué lindo, ¿no?
Y
ahora está a punto de salir la remake de Robocop.
Sí, es verdad.
Que el otro día en el IMAX, que fuimos con Rufo y con la productora, con Carla, a ver la película de Metallica, que la semana que viene vamos a estar sorteando entradas, afiches y discos de esta película de Metallica, punto y aparte, cerramos el paréntesis. Ahí vi el tráiler en IMAX y está bastante buena, tiene pinta, aunque lógicamente está lavadita un poco, las críticas de gente que ya tuvo acceso a verla no tiene esa carga político-social que Robocop tenía zarpada, ¿no?
Esa crudeza. Hay cosas que uno, si ve Robocop ahora y acostumbrado a los efectos y a la belleza de imagen que se ha conseguido en estos últimos años, le encontrás cosas ásperas en el movimiento, pero la crudeza que tiene la actuación de Peter Weller es espectacular.
Es muy buena.
Que...
Y aparte es una película escrita por Frank Miller, ¿no? Que es un grosso de los cómics, que ya hemos charlado con Federico Velasco, nuestro columnista. Es el que hizo Sin City, ¿no? El que hizo las historias más oscuras de Batman, y un montón de otros personajes más, que su labor siempre fue hacerlos bien como realistas y cruentos.
Sí, sí, y con toda la crudeza y la cosa fea que no se quiere ver del día a día de la ciudad. Esa ciudad que oprime, que quita oportunidades más que darlas. Este tema de tipo la temática de Bruce Springsteen, de nacido en Estados Unidos, y no es un canto de orgullo, al contrario, nacido en Estados Unidos donde no tengo oportunidades, donde tengo que ver si voy a tener laburo y si no me van a echar, donde no tengo para comprar la comida más que la de hoy. Ese nacido en Estados Unidos, no la panacea que han vendido en el resto del mundo.
Así es. Bueno, entonces, habíamos empezado a desglosar, ¿no?, ¿Qué características, por lo menos sociales, en ese futuro tiene el cyberpunk, ¿no?
Perfecto.
Vayamos a lo tecnológico, ¿no? Porque el título dice esto de ciber, que tiene que ver con lo tecnológico, y punk con esto de lo sucio, ¿no?
Lo sucio y el descontento, el descontento, la decepción frente a la realidad. El movimiento punk inglés nació como como la contracara de la moneda de los hippies. Los hippies estaban, de cierta forma, eran optimistas con un futuro en el que el amor y la mancomunidad nos iba a unir a todos. Los punks se despertaron. Se dieron cuenta de que no, que el futuro al que íbamos no se parecía a ese. Bueno, eso
ya
pasó.
Ya lo decía, ¿no?, el Beto Samarvide en B8, y los hippies que se mueran.
Claro, más o menos
basta
así.
Basta de hippies. No, eso lo gritó Iorio en el barro del 82, antes de tocar Brigadas Metálicas.
Entiendo. Basta de su sucia esperanza, hippies.
Sí, sí, totalmente. Eso imagínate, ¿no? En el medio del barro. Claro. Un día a tocar, no sé, Raúl Porchetto, ¿no? Y gente por el estilo, ¿no?
Haciendo amigos.
Sí, sí. Obviamente,
gente buena onda, gente
le tiraron
onda.
De todo, ¿no? Sí, salen sí. En la película, le tiraron de todo, le cortaron el sonido.
Tirarle cosas a Porchetto en algún momento quizás era divertido, pero en otro ya era, ¿no? Como bastante indigno, ¿no?
Ya, ¿verdad? Sí, sí.
Y sí, una pobre Porchetto.
Una pérdida de respeto total.
Pobre Porchetto.
Y bueno, con respecto a, siguiendo con las características del cyberpunk, lo que tiene es... esta reacción frente al futuro, de que el futuro no es todo lo maravilloso que nos dijeron que iba a ser, y que esto que hablábamos también con en la columna del viernes pasado, con el futuro no es lo que parecía que iba a ser, entonces nuestra noción no está más en el espacio sideral, en viajar a otros planetas, sino en ese otro espacio descubierto, el espacio virtual, que a su vez tiene esta cosa cuántica de que es infinito, de que puede uno irse a cualquier parte y siempre se está creando espacio nuevo, espacio virtual nuevo. Mucha cosa de grandes corporaciones, mucha cosa de el verdadero poder es el poder económico, no tanto el poder político, que el poder económico en realidad es el que digita las decisiones políticas.
Y sí, todo el entramado de las corporaciones, ¿no? Que las corporaciones manejan más a los estados que los gobiernos mismos.
Tal cual, ¿no? Y que no existe la noción de frontera territorial.
Los estados empiezan a desaparecer y empiezan a regir más el poder de las multinacionales, ¿no? De las corporaciones.
Y donde gran parte de ese poder está en el manejo de información que tienen. Ese espacio es al que quiere acceder el hacker, al que quiere acceder, por ejemplo, el protagonista principal de Neuromante, que es Case. Que es un tipo que se dedica a esto, es un vaquero de consolas, y esta noción de, bueno, estar invadiendo espacios de otros y apropiándose de información que después puede ser traficada.
O sea que si vos tenés que hacer una sinopsis de este libro fundacional, esta novela de alguna manera fundacional, de William Gibson, Neuromante, ¿qué dirías?
Bueno, primero es una novela extraordinaria, con una fuerza de ideas, una potencia de ideas y una belleza de descripciones que se la recomendaría a cualquiera por cualquier género. O sea, me parece una gran obra literaria, más allá de obra fundacional del cyberpunk o gran obra de la CF. Es una gran obra literaria. En cuanto al argumento, este hombre, Case, como suele suceder en las grandes novelas negras, es un tipo que, bueno, se ha metido con la gente equivocada, lo han lisiado de alguna manera, le han quitado esta posibilidad de conectarse para trabajar en forma de castigo, porque se quiso quedar con un vuelto, digamos. Y entonces, bueno, para castigarlo lo han lisiado quitándole su habilidad de conectarse. Se encuentra con una chica, una guardaespaldas que está modificada físicamente, que tiene unas cuchillas que le salen debajo de las uñas, que en vez de ojos tiene unos implantes oculares que pueden ser graduados. Y para hacerse una idea de cómo sería esta Molly Millones, que es el personaje, piensen en Trinity, la de Matrix.
Claro.
Está totalmente inspirada en ella. Y bueno, no sé si se acuerdan de una película de hace unos años que se llamaba Días Extraños.
Me suena mucho.
Sí, peliculón. Ángela Bassett, que hacía el personaje de esta Molly Millones, una especie de guardaespaldas muy habilidosa. Y bueno, siguiendo con el tema del argumento, empiezan a investigar por una cierta información que llega a sus manos, que no sabe bien qué es, empieza a tratar de codificar, va llegando a distintos lugares, se mezcla con una intriga como de espionaje internacional. Pero lo que hay detrás de eso es la posibilidad de una gran inteligencia artificial. Algo que ha tomado identidad y conciencia dentro de ese espacio digital. Eso está tan bien llevado y tan bien escrito. Aparte de la trama policial, de espías, de vamos de un lado para otro, nos persiguen, el amor perdido de Case, la chica a la que estaba enamorado, que era Linda Lee. Bueno, un montón de cosas que hacen a una gran novela y un bestseller muy entretenido. Hay temas de fondo que son tremendos. Así que se las recomiendo.
Está muy bien. Laura se las recomienda y Frecuencia Cero te pone en su Facebook la novela en PDF para que te la puedas bajar.
Descarga gratuita, amigos, no se la pueden perder.
O sea, es una novela que se puede conseguir, si vos la querés tener.
Sí, sí, aquí en formato yo, libro. Es un libro muy lindo.
Claro, en librerías de saldo, de corriente, sí, se encuentra, sí. No es muy cara. Sabemos que a veces leer en la computadora no está bueno, pero
si
todo,
la quieren picar, claro. Si quieren enterarse que es como cuando uno pica y escucha en YouTube y después se termina comprando el disco, bueno, es así. ¿Quieren Totalmente. Picar? ¿Quieren leerla?
Lo otro que subimos también es, y estaría bueno que lo comentes, Quemando Cromo, un libro de cuentos, Perfecto. ¿No? Posterior a Neuromante.
Sí, es una recopilación que se publicó posteriormente del mismo autor, de William Gibson, pero son cuentos que él había escrito primero y que habían salido en revistas.
Ok.
El nivel literario es mejor cuentista que novelista todavía.
Suele pasar a veces.
Es la variedad de temas, y aparece mucho el tema este de la basura, de la contaminación, de qué hacer con la basura, de esta gente que ha recibido implantes y rechaza sus implantes físicamente, gente que no puede vivir sin los implantes. Hay un cuento que es para mí el mejor del libro, que se llama Zonas Apartadas, que habla de una estación espacial. El personaje es un tipo de recambio. ¿Qué está haciendo ahí de recambio? Está esperando que llegue una nave. ¿Dónde fue la nave? Saltó en el espacio-tiempo. Entonces hay que ver cuándo la devuelven, porque la pueden devolver en cualquier momento los extraterrestres, y a ver qué trae adentro. Tremenda historia sobre el desánimo, sobre no saber cuál es nuestro lugar en el mundo. En una parte dice: nosotros somos como moscas en un aeropuerto tratando de colarnos en algún vuelo, sin saber a dónde van, sin saber por qué, sin tener la menor noción de cómo funciona un avión. Estamos pidiendo por favor esa oportunidad.
Una frase alentadora, ¿no? De alguna manera.
Sí.
Acá Adriana Cantero deja saludos, Laura, para vos. Dice, mis saludos a Laura Ponce. Y de alguna manera también se suma, ¿no?, a lo que estaba planteado como propuesta en este segmento del día de hoy. Es simple el camino, Elvis. Tienen que entrar en nuestro perfil de Facebook y ahí van a tener la posibilidad de descargar cada uno de estos libros que estabas comentando, ¿no?
Y hay más, porque después, sí, ¿no?, en un próximo bloque, nos vamos a estar metiendo en la ciencia ficción local.
Exacto, que también, ¿no?, tiene su representación en el ciudadano.